to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Ángel Doña, ¿cómo estás?
Pues bastante bien, bien.
Bueno, vale, bien. José Ramón, bueno, Becerra, ¿qué tal, José Ramón?
Yo muy bien, con el
y los oyentes a través del 688-88-7788 para que nos dejen sus comentarios en el día de hoy. Me decía Ángel, no me hables del Tour. Tengo que hablar del Tour, Ángel, hombre, tengo que hablar del Tour. Primero,
no me digas que te he dicho que no.
Que sea, sí, que aquí somos transparentes. Yo aquí soy transparente. Yo aquí leo los comentarios de los oyentes que me pueden bajar de un burro. Y pues todo eso es normal. Es igual. No.
Será el único que no quiere hablar del Tour.
Cuando es el que más le gusta.
Ciudad,
es más, es que es el único que habla con ellos. Sí, con los del Tour. Es que es el único que habla históricamente con los del Tour.
Un producto editorial, claro, bueno, y además, bueno, bonito.
Además, es que viene, me trae bicicleta aquí y me trae Tour, especial Tour. Digo, pues, ¿cómo no voy a hablar del Tour?
Claro. Pero una cosa es, porque es hablar de trabajo profesional para mí.
Bueno, ya no, claro. Pero bueno, a ver, aquí has hecho un esfuerzo en bicicleta impresionante, además.
Sí, lo hemos hecho también
especial
para
el Tour de Francia.
Sí.
Pues, claro.
No, bueno, está bien. El Tour, lo a mejor está, que puede
a ver,
pasar.
Lo mejor que puede pasar es que cuenten con especialistas. Y tú eres un especialista y tu equipo es un especialista.
Bueno, pues no, pero tal, ahora, en relación con el desarrollo de los días del Tour, lo mejor que puede pasar es que no pase nada. Es que todo vaya normal, que todo vaya bien y que no haya ningún percance de ningún estilo dentro del Tour. Y yo ya entiendo las reivindicaciones de unos y otros, de hosteleros o de chanchas. Les entiendo las... las conozco porque forma parte de la vida el que en momentos en los que son más necesarios, pues las protestas son más evidentes y se hacen más presentes, ¿no? Todo ha pasado siempre y esto no es en ese sentido ninguna novedad. Y bueno, creo que es bueno que no demos. Lo digo de verdad, que no demos esta imagen ahora de una Euskadi conflictiva en el mundo. Creo que tenemos momentos para hablar en serio de las reivindicaciones, de mejorar las situaciones. Creo que todo el mundo puede hacerlo un poco mejor de lo que lo hace, pero yo lo que quiero es que no pase nada, que todo se encauce con normalidad, que no haya especiales presiones y que la gente disfrute y que se consiga el objetivo. Y el objetivo no es otro más que situar al País Vasco, a Euskadi, en un lugar un poquito más alto en el mapa, ¿no? Como un lugar en el que las personas somos acogedoras, en el que el paisaje y el clima y la gastronomía pues es muy agradable y es un país en el que se puede estar, vivir, convivir e invertir, ¿no? Y eso, con todo el respeto del mundo, las reivindicaciones que haya, creo que ahora es lo que tenemos que conseguir. Pero es verdad que digo, no me hables del Tour, pues porque yo creo que estamos todos cansados de que nos hablen del Tour y de los paran las calles y las aceras y los parkings y los sitios y tal. Estamos un poco cansados. Yo quiero que pasen un poco estos días y que todo vaya bien.
Bueno, a ver, la parte de la promoción económica del país la puedo entender. Y puedo entender que las instituciones han hecho un desembolso grande, ¿eh? También, digámoslo así, que evidentemente luego tiene que tener un reflejo, porque si no lo tiene, entonces no estamos haciendo promoción, sino otra cosa. Pero esa promoción no puede ser a costa de que parezcamos lo que no somos.
Eso también es verdad.
Y claro, ¿qué sucede? Pues que en este país muchas reivindicaciones, muchas de ellas laborales y otras no laborales, se postergan, se esconden, se retrasan. Los ertzainas llevan 10 años sin convenio. 10 años sin convenio. Yo supongo que quienes han ido retrasando la negociación y firma de ese convenio durante 10 años no han sido conscientes de que tarde o temprano iba a venir algo que va a hacer que, obviamente, esa gente que lleva 10 años sin convenio, digo esa gente, los ertzainas, como puedo decir, cualquier otro colectivo.
Sí.
Cuando tú haces un país que es un escaparate, que es una pura imagen, en muchas ocasiones, pues al final tienes que quienes están pidiendo mejorar su vida o sus condiciones laborales o lo que fuere, y no quiero centrar a los ertzainas, ya lo digo, porque podría esto lo podría reivindicar cualquier otro colectivo, o sea, el del metal, eso es, quien sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que de repente te encuentras de bruces con la realidad y es la realidad es que las instituciones han escondido durante 10 años un conflicto larvado, que cada vez es menos larvado y cada vez es menos evidente, que es el de la Ertzaintza, pero efectivamente, como tú bien dices, está el de la hostelería de Vizcaya y otros, y de repente se encuentran con que la realidad es esta. La realidad no es la de un país idílico donde se come muy bien, sino de un país donde hay gente que vive mal, donde hay gente que cobra poco, donde hay gente que tiene unas condiciones laborales pues no deseables, si seamos suaves diciéndolo. Y al final todo eso pasa. Entonces, al final lo que encontramos es que es un país real, un país que tiene problemas y no, y por un lado y tiene ventajas por otro. Y yo creo que también es positivo que se vea que esto es un país eso real, real, o sea, más real de lo que algunos quieren hacernos ver. Eso no quita para que a mí, evidentemente, me gustaría que esto saliera bien, porque al fin y al cabo, bueno, más allá del negocio, que evidentemente en el tour todo lo que rodea al tour y al deporte profesional es negocio, pero bueno, pues a mí como amante o aficionado al deporte me gustaría que esto saliera bien, que no saliera con un corte de la carrera o que, en fin, o que no hubiera un accidente o que no hubiera un atropello o cosas de esas que al final todos y todas lamentamos, ¿no? Pero bueno, mi sentimiento no es tan de ojalá que todo salga bien, sino ojalá que salga bien, pero que al mismo tiempo se vea lo que hay, se vea lo que hay.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Joserra. O sea que creo que alguna experiencia tenemos en negociación de conflictos laborales y bueno, cada uno aprovecha el momento adecuado para ejercer presión y este es un momento pues muy adecuado, tanto para la Ertzaintza como para la hostelería, para hacerlo. Y están en su legítimo derecho.
Lo que sí habría que reclamarles, y en el caso de la hostelería lo tengo bien claro, pero en el de la Ertzaintza no, es que esas reclamaciones se hagan por determinados cauces. Es decir, ciertas amenazas que se han visto ayer en las protestas de la Ertzaintza diciendo no sabéis la que se os viene encima, etcétera, etcétera, dichas incluso en boca de personas que están destinadas a cuidar de nuestra seguridad y de nuestra, en fin, me preocupan un poco. Me preocupa un poco hasta qué punto, curiosamente, pues un colectivo profesional que debería ser, no sé si más comedido, pero sí mostrar una cierta sensatez, precisamente por el trabajo que desarrollan y demás, están llevando a unos extremos el conflicto que otros colectivos, quizás con más razones incluso, no llevan. Y a mí eso sí me preocupa.
Sí, la hostelería, por ejemplo.
Sí, sí, yo de la hostelería no tengo ninguna duda de que van a protestar, van a hacer sus huelgas y demás, pero eso no va a salirse de los cauces, digamos, normales de una protesta de un colectivo laboral, con todas las razones seguramente, porque sí, no es cuestión aquí de comparar unos y otros, pero evidentemente seguro que la hostelería tiene unas condiciones laborales
mucho peores.
Mucho peores, mucho peores.
Pues es lo que ahora mismo vamos a tener. Por cierto, los bomberos también están ¿no? protestando. Están convocados ya para el día 1 de julio. O sea, digamos que el contexto favorece el que se hagan este tipo de movilizaciones porque da más visibilidad o pone contra las cuerdas o pone más preocupados o más nerviosos, por ejemplo, a la parte administrativa.
Pero por eso he dicho que yo quiero que salga todo bien y que cada cosa se haga a su tiempo. Y me parecería un abuso de posición el que se estropee una celebración como la del Tour por unas legítimas reivindicaciones. Creo que cada cosa se tenía que haber hecho a su tiempo, y ya que al parecer ser no se ha hecho, pues ojalá se abra un pequeño paréntesis, pasemos estos 3 días bien Y bien, quiero decir bien, bien para el país, para los ciudadanos, para Euskadi, y volvamos a centrarnos en la gestión de los conflictos y en la de las reivindicaciones para que sean atendidas de la manera más razonable posible, ¿no? Porque en estas reivindicaciones también pues habrá de todo, ¿no? Hay colectivos con intereses muy diferentes y con posiciones muy diferentes.
Bueno, pues algunos oyentes que sí se manifiestan en torno a esto, claro, el Tour de Francia y demás, bueno, dice, estar 12 años sin convenio no es criticable, tristemente en este país no se hace caso a quien no levanta la voz. Cada cosa a su tiempo, hay que hacerla, pero la responsabilidad de la administración es tanta o mayor que la de los trabajadores.
Sin duda, y ojalá que de esta aprendan las administraciones o las instituciones o las patronales o quien sea, que esconder un conflicto no lo arregla. Esconder un conflicto no lo arregla. Y es muy dada la administración pública a torear con los servicios públicos, a posponer, a ocultar, a demorar, a dilatar. Y cuando ya no queda más remedio, entonces sí a abrir la mano.
Eso es
cuando,
verdad.
Cuando realmente, o sea, no puedes tú poner a un servicio público, me da igual que sea la Ertzaintza, que sea Osakidetza, que lo tenemos ahí encima, que sean los bomberos de Bilbao, que tú pasas por delante de su sede y llevan meses con sus reivindicaciones, y que tú, como responsable público de esa institución, me da igual que seas alcalde o alcaldesa o el Lendakari, pues te puedas permitir tener a tus propios trabajadores y trabajadoras durante 10 años sin una renovación de un convenio. Es que no es admisible.
Sí, yo lo he vivido en carne propia, todas estas situaciones y la administración en las cuestiones laborales responde tarde y responde mal. Y lo digo con una responsabilidad incluso personal en algunas cuestiones, ¿no? que han sido historia, pero que están, ¿no? Creo que hay culturas malentendidas. No hay mucha cultura negocial buena en la administración para encauzar los conflictos. No la hay. No la hay profesionales adecuados en la gestión de los conflictos laborales de la administración. No la hay. También es verdad que en la otra parte se conoce esa debilidad de la administración y esa fuerza que supone que muchos de los aspectos de los servicios que ofrece la comunidad son servicios esenciales, de la administración son servicios esenciales y que por lo tanto afectan a la ciudadanía y a muchos colectivos vulnerables y por lo tanto saben hacer daño. Y también es verdad que los interlocutores de algunas de estas colectivos de la administración están bastante corporatizados, corporativizados. Es decir, que más que sindicalizados desde un punto de vista, como yo por lo menos quiero entender el sindicalismo, como un sindicalismo de lucha, de mejora de condiciones de vida, pero también de generación de riqueza para un país, de hacer que un país avance, pues yo creo que los conflictos en la administración se atascan por incapacidad manifiesta de la administración y por algunas cabezas, no sé si pensantes o poco pensantes, de los representantes de los funcionarios o de los trabajadores que creo que abusan y no lo hacen bien, y lo digo con mucha rabia. Me da mucha pena que el día pasado todavía estén diciéndonos que las oposiciones de Osakidetza del 2018 todavía hay listas provisionales y que no son definitivas.
Eso no lo entiendo. No he entendido nunca.
O sea, no podemos hacer, oposiciones a la función pública y tener a los opositores 3 años sin saber si su plaza es plaza, si tienen méritos, un resultado provisional, después no sé qué. Estar 4 años esperando a que unas oposiciones salgan para cubrir unas vacantes. ¿Pero qué es esto? ¿En qué país nos hemos convertido?
Pero ese desastre viene ya de lejos.
De lejos, de lejos.
Te viene de lejos.
Y eso no es, que también lo es, responsabilidad de una administración que tiene que ser mucho más ágil, sino también de unos sindicatos a veces que entorpecen y entorpecen la, digamos, el que las cosas vayan más ágiles. Y eso dificulta a todos los opositores y dificulta al conjunto de los ciudadanos.
Bueno, yo también tengo que decir una cosa. Cuando se convocan unas oposiciones, la misma convocatoria de oposiciones tiene que ser negociada. Cuando no se negocian las convocatorias de oposiciones y se imponen, al final de aquellos barros llegan esos lodos. Quiero decir, si en una convocatoria de oposiciones la valoración de méritos no es la sensata, permitidme la expresión, porque yo no puedo meterme en una concreta como la de aquí hecha otra porque no las conozco, pero evidentemente esa convocatoria de oposiciones está condenada a ser recurrida en los tribunales. Porque los propios trabajadores que van a ser valorados en sus méritos, si eso no está correctamente estructurado y estipulado, van a perder de sus propios derechos. Quiero decir, tú no puedes permitir como trabajador o trabajadora que si has estado trabajando 10 años en Osakidecha, pues, sigamos con el ejemplo, y no te van a valorar todos los méritos como te los tendrían que valorar, es evidente que vas a acabar en los tribunales. ¿Que vas a acabar de la mano de los sindicatos? Sí, porque al final es tu representación sindical la que va a recurrir las oposiciones. Pero yo ahí no veo tanto la mano negra, ¿eh? No veo tanto la mano negra. Dicho esto, yo también he trabajado con colectivos de trabajadores y trabajadoras públicas donde lo que sí veía era una falta evidente de voluntad política para resolver. Yo recuerdo el conflicto de las trabajadoras de Sosdeiak, por ejemplo, las del 112, las que todos llamamos si tenemos un paro cardíaco o un accidente de tráfico, lo que sea, mujeres trabajando por 1.000 euros o menos, donde precisamente, como decías tú, como eran un servicio esencial, a pesar de que tenían un convenio de telemarketing, como era un servicio esencial, pues cada vez que hacían huelga los servicios mínimos eran del 100%. Y por lo tanto, ¿qué pasaba? Pues que no había huelga. Entonces, la administración estaba muy tranquila porque sabía que por mucho que se pusieran en huelga, se iban a poner en huelga las que no estaban en el turno. Y esto al final, a mí personalmente, como ciudadano de este país, no ya como político que era en el Parlamento, a mí me enervaba. O sea, que tu administración no solamente no esté valorando a las personas que están salvando tus vidas, sino que encima esté bien cómoda, porque como sabe, que no van a poder hacer huelga nunca, pues ahí me las den todas, venía a decir la administración,
¿no? Bueno, dice algún oyente más, dice lo de la Ertzaintza tiene mala pinta, ¿no? Pero qué amenazas también, ¿dónde vamos? O sea, es que yo creo que también ha habido aquí algún desbarre por parte de los organizadores de las concentraciones.
Ya lo he dicho.
Algunas claro. Declaraciones que no eran de recibo. Dice otro oyente que hace referencia a que, pero que es que salga bien, que se consiga la Ertzaintza todo lo que piden, no, que salga bien, no, que se pueda resolver todos los problemas.
No, que seamos capaces de separar conflictos y hechos y hechos, ¿no? Sí. Que cada cosa es sutil.
Dice, no cojas el coche y te encarezco el precio del metro. Viva el Tour, viva el PNV. Dice, bueno, a ver, lo del metro también, y es que llama la atención, porque, claro, el Consorcio de Transportes. Ellos mismos reconocen que ha habido un error de planificación y no pueden adaptar hasta dentro de 12 días, no pueden adaptar la rebaja de los precios. Oye, pues que lo paguen a Ascote, ¿qué quieres que te diga? Si es un error suyo, es un error suyo.
Eso exige responsabilidad.
Eso exige.
Eso exige.
Es que es un problema suyo.
Hay un montón de gente profesional en el Consorcio de Transportes de Vizcaya, en el metro, donde sea, para convocar.
Con buenos sueldos y buenas posiciones.
A tiempo. Lo que pasa es que siempre, y esto tengo que decirlo con tristeza, las instituciones vascas han ido a regañadientes de una medida que venía del gobierno de España, que no veían, que no terminaban de ver, se han quejado amargamente muchas veces, la han puesto en marcha a regañadientes y a mí me entristece porque al final te queda la sensación de decir, bueno, ¿esto realmente ha sido un error o es que estamos renqueando una vez más para aplicar medidas que favorecen precisamente a las personas que menos recursos tienen, que son las que utilizan el transporte público, porque las personas con rentas más altas utilizan el coche privado? A mí me molesta especialmente esto que estamos
hablando. Sí, yo la verdad es que tampoco lo entiendo, porque además hay un reconocimiento de una especie de error de planificación. Dices, pues oiga, es que no me lo achaque a mí, no me lo atribuye a mí, pero es que yo le voy a pagar el error. Yo como usuario voy a pagar el error de planificación de unos señores que tenía que haberlo hecho antes. No lo entiendo, es que no me entra en la cabeza cómo se puede funcionar tan mal. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Swiss Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Levantaremos al sol. Porque te encanta disfrutar del verano incluso boca abajo, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual. Anímate ahora con la adaptación gratuita y un mes de regalo, también con progresivas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, cuidamos de tu salud visual.
En Ventanas Saluballe, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventanas Saluballe ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
No esperes más. Tu verano ya está aquí. Con Viajes Eroski y sus ofertas de última hora con salida desde Bilbao. Tenerife, 550 euros. No esperes más. Tu verano está en Viajes Eroski.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos. Joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos solo con la máxima valoración. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía. El regalo que te va a ilusionar.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues decía que lo de la Ertzaintza podría ser equiparable, dice, a extorsión. Dice una extorsión, bueno, un oyente que se va más lejos en las críticas. También dice que esto de educación y tendríamos que estar haciendo la consolidación de nuestros casi el 90% de vacante. Hablaba referencia a los convenios colectivos, dice cocina y limpieza, personal laboral no docente del Departamento de Educación, que también están con líos. Es que hay mucha gente con follones, ¿eh? Que la Ertzaintza se da un mayor índice de absentismo laboral, que no son ingenieros de la NASA, algunos certificados con el justo. Bueno, no, yo tampoco bajaría a esos niveles. 1.100 euros al mes, hay gente que no los gana, ¿eh? Y cuando, es que yo creo que andarán por los 2.000 y pico, 2.000, vamos a poner, no más o menos. Las cifras, que es igual, que me da igual, pues si los convenios son los convenios, si no tienen establecido un baremo de salario, pues hay que cumplir con él. Me gustaría hablar del Tour en septiembre, dice, cuando la sociedad ciclista solicite la organización de una carrera y no se la concedan porque interrumpe el tráfico. Esto también pasa. Mientras tanto, este fin de semana, pájaros y flores por parte de la administración. Es que luego vas con algunas solicitudes. Yo recuerdo que nos tumbaron, aquí hacíamos el maratón alpine Galarleis. Estuvimos durante 22 años haciendo esa carrera y a alguien se le ocurrió de repente que se estropeaba el monte. Digo, que se estropea el monte, ¿por qué? Sí, además había más de 100 personas que iban luego al monte a intentar quitar todo lo que se había dejado, que era poco, porque eran corredores, ciclistas que pasaban por los caminos y por los cortafuegos. Pero bueno, oye, tardaron 22 años en descubrir aquello.
Depende cuánta gente pase por el monte y cómo pase por el monte, ¿se pueden estropear zonas o no?
Se molestaba la limoche.
Bueno, es que igual en una época de cría... O sea, hay pero sitios... 20,
22 años después, a ya, anular la bueno, carrera, has tardado un poquito en darte cuenta.
No, yo no lo defiendo, Coldo, pero a veces nos falta una cierta, no voy a decir sensibilidad en el sentido negativo, sino a veces vamos por el monte o vamos por la naturaleza sin darnos cuenta de lo que hay ahí o de cómo funciona lo de ahí. Por ejemplo, todos hemos subido al Pagasarri y hemos visto cuál es la consecuencia de que diariamente suban miles de personas al Pagasarri en forma de cómo las laderas se van cayendo, los atajos.
Sí, sí, sí. Y el camino, y caminos que se hacen. Sí.
Entonces, que en un momento dado prohibieran esa carrera, yo ahí no me puedo meter porque no sé qué circunstancias son. Pero sí es cierto que cuando vamos a la naturaleza damos por hecho que eso, que por lo que nosotros pasamos, va a seguir ahí, pase quien pase o pase cuánta gente pase. Y la realidad es que, por ejemplo, las bicis de montaña,
sí, sí.
Hacen mucho más daño que los montañeros y montañeras, ¿no? Lo digo porque está aquí Ángel y me mira raro, pero es que una bici de montaña bajando a toda velocidad puede convertir un sendero en un barrizal, en un... Entonces, no quiero con eso decir que no podemos ir al monte, pero bueno, que sí es importante que miremos el monte con otros ojos.
Que no, bien, mira.
Y no te quiero quitar la...
Que la puedes quitar tranquilamente, además. Es que me llamó la atención, porque digo, 22 años después, ¿os dais cuenta de esto? Pues habéis tardado un poco. Ya. Nada más, habéis tardado un poco. Ya te digo que había mucha gente luego trabajando en restablecer todo lo que supuestamente se había podido estropear, ¿eh?
Ya, de verdad. Sí, eso es importante.
Sí, sí, que había una gente, voluntarios, que preparaban las zonas, ponían además, lo delimitaban todo para que nadie saliera del recorrido, porque se hacía, es cierto, se hacía corriendo, se hacía andando y se hacía en bici.
Claro.
¿No?
Claro.
Probablemente lo de las bicis pues podría ser más dañino, pero la mayoría de las bicis, ten en cuenta que no iban por sitios normales, van por los cortafuegos.
Claro.
Porque claro, tampoco puedes inventarte un camino a mitad monte.
Sí, sí.
No es fácil, ¿no?
Sí, pero bueno, digo que yo no conozco las circunstancias.
Era una cuestión así, eran 42 kilómetros y 195 metros. Bueno, que se celebraba allí. Bueno, aparte de esto, mira, algún oyente que me saca hoy es el Día del Orgullo, por cierto, es el Día del Orgullo. Y dice, quitar la bandera de los ayuntamientos, quitar la bandera LGTBI de los ayuntamientos es mucho más que un símbolo, es un mensaje a ese colectivo casi siniestro. Dice, aquí ya no se os defiende. ¿Qué problema tiene el PP y sobre todo Vox con la diversidad? Volveremos al cuéntame. Yo es que a mí me quedo perplejo con esto, porque hoy es un día que en teoría siempre ha sido de celebración, creo que ahora es un día de reivindicación, sobre todo tal y como lo están haciendo algunos ayuntamientos, algunas comunidades y algunos partidos y algunas personas, ¿no? Con persecución, ¿qué problema tendrá la gente con reconocer que otros puedan tener una identidad de género distinta? No acabo de entender.
Bueno, yo tengo una teoría no muy contrastada. También tengo que decir que recordamos los últimos días del orgullo de celebración porque no recordamos que anteriormente también fueron de reivindicación,
sí, sí,
hasta que se fue avanzando en derechos. Y bueno, pues por desgracia tengo que decir, pues va a volver a ser un día de reivindicación porque vamos a tener que volver a defender en las calles algo que ya dábamos por hecho y que sin embargo, evidentemente, esta ola retrógrada y de odio que nos viene, pues amenaza con llevárselo todo por delante, ¿no? Hasta los videgorris. Ahora que hemos estado hablando de bicicleta, o sea, si son capaces de llevarse por delante los videgorris, ¿qué no van a hacer con aquello que siempre han odiado, ¿no? Pero mi idea es que esto es una batalla cultural, que al final la ultraderecha tiene un concepto de familia que es único e inamovible. Y lo que está demostrando la sociedad a medida que van avanzando en derechos y en libertades es que la familia puede ser mucho más amplia, puede ser mucho más amable, puede ser mucho más acogedora y puede ser mucho más diversa de lo que se nos ha vendido, ¿no? Y entonces esta batalla cultural la están perdiendo. Y no encuentran otra manera que ganarla que por la vía de la prohibición. Porque evidentemente hoy en día tienes familias monomarentales, monoparentales, familias con padres gays, con madres lesbianas, da igual, todas quieren a sus hijos e hijas, todas son unidades familiares donde existe el afecto o no, o la discordia, porque son familias todas exactamente iguales que las que conocíamos tradicionalmente. Y ahora mismo lo que duele en el ámbito de la ultraderecha, en los ámbitos ideológicos más conservadores, es eso, que ahora mismo el concepto de familia ha dejado de ser patrimonio de la ultraderecha y es patrimonio, una vez más, de todo el mundo, pero un concepto de familia mucho más abierto y mucho más acogedor,
¿no? Sí, por eso, mira, yo alguna vez es que he entrado en algunas discusiones y me han intentado explicar los otros conceptos, es que no me acabo de... Porque yo puedo tener un criterio, yo puedo tener un concepto de familia determinado y tal, pero lo que no voy a dar es negar la evidencia de que existen otros planteamientos diferentes al mío.
O imponérselo a otros.
O imponérselo a otros. Yo no tengo que imponer a nadie nada. ¿Cómo voy a imponer yo mis criterios? ¿A quién se le ocurre eso, a estas alturas de la vida, imponer a nadie su criterio?
Sí, sí.
Yo es que lo que no me entra en la cabeza es eso. Digo, a ver, yo puedo... Tú imagínate la concepción que hay sobre el matrimonio. Es que no pueden ser matrimonios los otros. ¿Por?
Si a ti no te afecta.
A mí no me afecta. A mí no me afecta el mío en absoluto. A mí, yo tengo una idea de familia, tengo una idea de matrimonio, tengo una idea de una concepción, pero es que no me afecta en absoluto lo que pueda pasar fuera de ello.
Es que esa idea que tú tienes es una idea tolerante.
Sí, es que creo que falta un poquito de
claro,
eso.
Claro, pero es que evidentemente, si algo no tiene la ultraderecha, es tolerancia con los que piensan diferente. Es que cuando se dice que son, a veces se dice fascistas y demás, lo que son es autoritarios. Es decir,
son totalitarios.
Y autoritarios. Yo impongo mi forma de ver la vida y tú tienes que ver la vida como la veo yo, ¿no? Y esa es la diferencia, claro, entre la ultraderecha y el resto de opciones políticas o ideológicas que hay en nuestra sociedad. Cada uno tiene su forma de ver las cosas y respeta a la del anterior, pero la ultraderecha no te va a respetar si opinas diferente. Da igual que sea en esto, que sea en el derecho a autodeterminación o en lo que sea. Si piensas diferente, eres el enemigo.
No soy una persona que entiende mucho, pero trato de ser sensible, ¿no? Creo que muchos de nosotros, los mayores, hemos sido educados en la pareja heterosexual, donde parece que, curiosamente, el sexo no existe y solo existe el amor. Es una entelequia, porque no es verdad, y al revés, ¿no? Y se nos ha explicado que todos los demás son unos pervertidos sexuales donde no hay amor.
Sí,
entonces, claro, te lo presentan así, pues claro, yo compro amor... y no compro perversión, pero es que eso es absolutamente falso. O sea, el amor, el cariño, el querer a un niño o a una pareja de tu sexo o heterosexual, es una cuestión personal, de un derecho individual ejercible, y que yo creo que lo hemos visto todos. Hemos visto parejas de homosexuales que se quieren, no por sexo, sino que se quieren. Chicas gays que se quieren, y ver a una pareja de chicas gays abrazarse y darse un beso es bonito, por mucho que la gente quiera ver ahí una perversión. Y ver a una pareja de homosexuales agarrados de la mano es bonito, por mucho... Es bonito, es bueno, es hermoso, es cariñoso. O sea, forma parte de la vida. Y esto es algo que parece que no consentimos. O sea, identificamos todo lo que sea fuera de lo heterosexual como perversión sexual, y todo lo que es heterosexual dentro de la pareja como amor. Mentira. ¿Cuánta falsedad hay en muchas parejas heterosexuales en las que no hay amor? ¿Cuánto sexo barato hay en mucha relación heterosexual? ¿Cuánto sexo cariñoso hay en parejas homosexuales de hombres y de mujeres, y cuánto amor hay en ellos? Con lo cual, yo creo que sí, tenemos que empezar a ver al otro no como diferente, sino como igual. El otro es una persona que ha tenido momentos de sexo y momentos de cariño y de amor, y tiene y seguirá teniendo, sea de un signo o del otro, sea heterosexual, sea homosexual, sea gay, sea lesbiana, pero... Claro, lo que no podemos identificar es el orgullo, el día del orgullo, con el día de los perversos. Esto es algo que nos han metido en la educación por la derecha, y lo tenemos que sacar de ahí, del armario, en todos los sentidos. Yo estoy orgulloso de las personas, de las pocas personas, pero de las personas que conozco, que son lesbianas o gays o homosexuales, y estoy orgulloso con conocerles, porque veo que en ellos hay humanidad, hay personas normales como nosotros, como los demás.
Sí, no hay nada diferente, no hay nada diferente. Eso es así, eso es la realidad, pero bueno, sí.
Yo creo que la sociedad esto ya lo tiene más que superado hace tiempo, y que precisamente por eso el Día del Orgullo era un día de celebración. Aquí la cuestión es ahora... vamos a tener que pelear como sociedad para que cada cual pueda amar y sentir afecto y dar afecto y divertirse y relacionarse como le dé la gana.
Juan, aquí el problema a mí que es que algunos han hecho causa belli de esto y tenemos un problema muy gordo. O sea, es que tenemos un problema muy gordo. Es que están amenazando el otro día, como en los ayuntamientos y demás, había banderas LGTBI allí donde mandan y donde tienen posibilidad. Lo que intentan es mandar a los cuerpos de seguridad a sacarlas de los balcones. Y dices, pero a ver, oiga, pero ¿de qué estamos hablando? No, es que lo que comentábamos antes de la intolerancia, yo creo que son alcanzado niveles supinos, ¿eh? Niveles supinos ahora mismo. Y el problema está que no, yo supongo que son conscientes, porque yo esta mañana hablaba que eso parte ya, da un paso a una discriminación, primero una estigmatización, luego una discriminación, y esa discriminación muchas veces lleva a la violencia.
Y está llevando a la violencia.
O sea, lleva a la violencia.
El número de agresiones,
claro,
de odio,
homófobas es ya enorme. Y dices, oiga, es que esto, alguien tiene que ponerle las bridas a esto porque se nos va de las manos.
Claro, porque fíjate que con lo que cuando tú, desde siendo regidor de un alcalde, o sea, de un ayuntamiento, escenificas quitando una bandera, que ahí los gays y las lesbianas y la gente que no sea heterosexual no es bienvenida, lo siguiente es que cualquier descerebrado del pueblo se va al primer bar que vea que sea de ambiente, o que le parezca que sea de ambiente, o simplemente que se cruce con alguien que lleve el pelo morado o azul o rojo o lo que sea, y le pegue una paliza.
Sí, sí,
evidentemente no. Le estás dando carta blanca a que eso suceda. Y eso es un delito de odio, pero...
Sí, sí. Bueno, pues algunos dicen que hemos sido blandos con la derecha, otros les lanzan calificativos que no voy a pronunciar. Algunos de ellos dicen, ¿qué tiene que ver el señor con la condición sexual? Amor, odio, pasiones, sexo, existen independientemente de la condición sexual de cada uno. Dice, daros cuenta de que no habéis nombrado a la Iglesia, también forma parte de la sociedad. Bueno, yo lo he citado con el matrimonio. O sea, no una cosa son los planteamientos institucionales que se hacen, pero si alguien en la Iglesia lo que hace es despreciar personas y demás, yo estoy en contra. Estoy en contra, que me da igual. Que yo despreciar gente, estigmatizarla, discriminarla, no se puede consentir.
Es evidente que el papel de la Iglesia históricamente ha sido nefasto. Pero es, sí, es curioso, porque hoy en día oyes al Papa Francisco y oyes a Abascal y no te parece estar escuchando a personas de la misma
religión.
O sea, es que el Papa Francisco le ha adelantado por la izquierda hace mucho tiempo a Abascal.
Es que yo tengo la impresión de que no pertenezcan a la misma religión, es que no son la misma religión.
Claro, claro. Ese es el drama, que incluso se apela a las tradiciones cristianas europeas de toda la vida y dices, pero bueno, si quien marca la orientación ahora mismo de la Iglesia Católica te está diciendo que todas las personas son iguales, con independencia a quien quieran y cómo le quieran.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ven a disfrutar de la quinta edición del concurso de tortillas de Bilbao Centro. Buscamos la Bilboco Tortilla, la más innovadora y vanguardista. Más de 50 locales participantes en bilbaocentro.com. Y disfruta de los sabores y texturas más sorprendentes. De la mano del Ayuntamiento de Bilbao.
Gastro César, negocio de segunda generación donde fusionamos la carnicería tradicional y la cocina de alta calidad y producto fresco. Carne de Vizcaya madurada en nuestras cámaras, cerdos criados con castañas y pollos camperos. En Pérez Galdós 16, Gastro César, tu carnicería de confianza.
Telenécora, un local diferente con mariscos de primera calidad. De la mar a su mesa, menús diarios riquísimos por 11 euros y de fin de semana por 14. Haga su pedido en el 944-331700 o acuda a Zabalbide 29 Santuchu. Telenécora, buenos pescados y buenas carnes. Cerramos los martes.
Este viernes 30, Viernes Loco en Basauri. El comercio y la hostelería premian a sus clientes. Se sortean 50 carros de compra, descuentos y alegría contagiosa. Ven a Viernes Loco. Busca el distintivo rosa y con la locura llévate un carro de compra. Organiza la Asociación de Comerciantes de Basauri. Colabora el Gobierno Vasco.
Cadma Vizcaya. Puertas acorazadas para tu tranquilidad y la de tu familia. Instala una puerta de seguridad Cadma. Están certificadas y homologadas. Visita nuestra web, redes o llama al 605-706-503. Cadma Vizcaya. Somos distribuidores e instaladores oficiales de puertas Cadma. Recuerda, si es Cadma, es seguridad.
Restaurante Víctor Montes, cocina tradicional y vanguardista. Productos de primera, pinchos de recuerdo y bacalao en todas sus salsas. Víctor Montes, un restaurante con historia, con sabor, en la Plaza Nueva número 8 de Bilbao. VíctorMontes.com.
Lorra Sociedad Cooperativa, empresa de servicios para el sector primario de Vizcaya, agradece a nuestros y nuestras baserritarras su profesionalidad y buen hacer para seguir poniendo en nuestra mesa alimentos de calidad, de cercanía, kilómetro cero y medioambientalmente sostenibles.
Llega a Portugalete el boom de la gastronomía peruana. Mr. G, ceviche, lomo saltado, arroz con pato y las deliciosas hamburguesas en Juan Antonio Zunzunegui 13. En Portugalete, Perú se llama Mr. G.
Free your mind.
Del 28 de junio al sábado 2 de julio, te esperamos en el 46º Festival Internacional de Jazz de Guecho, con los mejores artistas y grupos. Yasmeya Hord, Kurt Elling, Mark Ribok, Ceramic Dog, Aldi Meola, Dave Holland. Consulta la programación en guecho.eus/jazz. Entradas a la venta en Musique Barri, Romo Cultura Echea y Red Cuchabán. Organiza Ayuntamiento de Guecho.
Bueno, por cierto, un oyente que decía, Joserra, que da fe del destrozo que las bicis causan en los montes, ¿eh? A ver, que yo soy consciente de eso. Yo soy consciente de que, sobre todo cuando vas con la bicicleta de montaña y los que van a fuerte y demás, que es que no van paseando. Normalmente los que van al monte, pues es lo mismo que los que van con moto, como hacer motocross.
Sí, sí, pero para mí la conclusión no puede ser, ¿no? Como causan mucho destrozo, no pueden ir al monte en bicicleta. Habrá sitios por los que se pueda ir, como tú decías, claro. Habrá pistas forestales.
Pistas forestales, sí, cortafuegos.
Habrá que hacer un mantenimiento de esas pistas forestales. Habrá que hacer un mantenimiento porque eso le corresponde a los ayuntamientos. Pero es evidente que luego hay que tener la sensibilidad de pensar que con ciertos medios, pues a lo mejor a ciertos sitios sí que no se puede ir, pues porque se causa un disturbio a aves en peligro de extinción o a lo que sea, ¿no? A flora amenazada, que también la tenemos en nuestros montes, etcétera, etcétera. No, pero eso con eso no quería decir que no se puedan utilizar los montes para el esparcimiento, que se tienen que utilizar, pero tenemos que empezar a ser capaces de ver un poco más allá y de regular su uso, ¿no?
Bueno, no te voy a preguntar por el Guggenheim en Urdaibai, pero eso ya es otra,
bueno,
otro nivel.
Sobre eso nos hemos pronunciado más de una vez.
Otro nivel, sí, sí.
El asunto aquí es que ahí sí estamos hablando de un espacio protegido con unos valores únicos donde no puedes experimentar. O sea, tú en el Pagasarri pues puedes decir, bueno, pues el monte vale más, vale menos, tiene unos valores naturalísticos. No, no, no. O sea, una reserva de la biosfera declarada por la UNESCO a nivel mundial significa que tiene unos valores únicos. Y son unos valores únicos no solamente naturales, sino también de desarrollo humano, de historia, de tradiciones, de cultura, de trabajo agrícola y ganadero. Tú no puedes entrar ahí con 60.000 personas o 300.000 personas al día y pretender que eso se va a quedar igual. Y no puedes pretender meter a esas 300.000 personas a pasear por la zona donde anidan en el agua un montón de especies protegidas y demás. O te cargas el espacio o evidentemente limitas los usos, que es lo que ha habido hasta ahora. Y si quieres poner un Guggenheim, pues ponlo en otro sitio, pero no vayas a ponerlo en el único espacio protegido prácticamente que tiene toda Vizcaya.
Sí, sí, no, no, no. Yo creo además que, fíjate, estas cosas ahora que estamos en el momento de la comunicación, donde la comunicación ahora es, voy a poner entre comillas, lo de se ha democratizado y se amplía mucho y hay una gran difusión, creo que no nos ha explicado todavía el proyecto.
Es que no lo conoce, ellos mismos no lo saben.
Es que solamente tenemos la marca. Y a mí eso me preocupa bastante. Es que solamente funcionemos con la marca sí que me preocupa. Porque la marca me dice poco. A mí a estas alturas me dice poco. Porque dices, Guggenheim Urdaibai. Bueno, voy a aceptar el concepto. ¿Pero qué implica? Porque para que la gente llegue a ese sitio, hará falta hacer algo. Hay que cambiar muchas de las cosas de las que hay. Y luego dices, bueno, ¿y cómo que va a ser un proyecto de varios meses al año y luego se va a cerrar y luego se va a abrir? O sea, tiene una pinta esto de complejo turístico que no tiene sentido.
Pero es que en el fondo...
Porque a mí si me dices, no, es que va a tener una cosa permanente, tal, no sé qué. Pues bueno, vamos a ver. ¿Y luego qué va a contener? ¿Qué va a contener? Pues tengo una dificultad enorme por conocerlo.
El mayor problema de la marca Guggenheim aquí, tal y como la asociamos nosotros, es que la asociamos a continente y nunca a contenido.
Ya, pero a mí me gustan los contenidos.
¿Qué pasa? Que la marca Guggenheim ha sido exitosa aquí, pero ha fracasado en casi todo el resto del mundo.
En muchos sitios ha fracasado.
En casi todo el resto del mundo, quitando sí. Nueva York y Bilbao, yo creo que no hay...
Venecia,
pero estamos hablando de lo mismo. Tiene éxito porque está en Venecia,
sí,
por lo que tenga dentro.
No, porque tampoco es singular el Museo Guggenheim de Venecia, ¿no? Tampoco es singular.
Entonces, aquí nos hemos acostumbrado a decir, bueno, ponemos algo, un escaparate desde fuera, es muy propio de los políticos de este país, poner escaparates, lo hablábamos antes con el tour, poner escaparates que te hagan ver la parte bonita del país, ¿no? Y luego lo otro ya lo arreglamos si acaso. El mayor problema que tiene la marca Guggenheim es que Guggenheim no aporta su marca si es para perder dinero.
Lógicamente.
Y entonces, para ganar dinero, tú, si te vas a gastar un montón de millones en irte a un sitio como Urdaibai, te tienes que garantizar unos accesos mucho mejores que los que tienes.
Eso es lo que te decía yo. ¿Cuáles
rodados,
son las consecuencias?
Rodados, claro.
Accesos. Pues bueno, habrá que hacer accesos. ¿Cómo? ¿Dónde vas a ponerlos?
Claro, pero no en tren, porque es que tú bajas a 3.000 personas de un crucero en Getxo y no van a querer coger el tren o un autobús de línea para ir ahí. No, vas a tener que ser accesos rodados donde cada día 60, 80, 100, 120, 200 autobuses van a ir y venir con gente que no se va a bajar ni para comprar una botella de agua. Va a ir, va a llegar, va a ver, se va a montar y se va a largar. Entonces, bien, Guggenheim va a tener un retorno económico, pero el país no. El país, y sobre todo la comarca va a ir, va a ver cómo la gente va y viene sin ningún tipo de beneficio, más allá de que los pisos, los chalés, las casas, los caseríos, los baserris, se van a disparar de precio, va a haber una especulación urbanística tremenda. Y hasta ahí.
Y hasta ahí hemos llegado, sí. Y hemos llegado hasta aquí en la tertulia. Hemos tenido que despedir a Ángel Toña, que ha salido corriendo. José Ramón Becerra, que tenga su... Bueno, corriendo porque tenía un compromiso, sí, sí, sí. ¿No? O sea, no por otra razón. Bueno, pues José Ramón Becerra, vamos a cerrar ya el tiempo de tertulia. Ahora llegamos con las últimas noticias y después nuestra hora extraordinaria de Egunon Bizkaia.